noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
A mí me tocan las pompas todos los días en el metro. Lo dicen millones. Y no, esto no es casualidad. Tampoco es costumbre ni algo que deba soportarse. Es acoso, es abuso, es violencia y duele. Cada día, millones de mujeres viven lo mismo, el miedo, la rabia y sobre todo la impotencia. No es un malentendido, es una invasión. Nadie debería tener que acostumbrarse a tener miedo en el transporte o en ningún otro lugar. El respeto no se pide, el respeto se exige.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy. Imagina caminar por el zócalo de la CDMX y darte cuenta de que alguien te sigue sin decir una palabra, pero con la mirada fija en ti. Una joven grabó el momento exacto en que un hombre la acosaba mientras caminaba por el zócalo capitalino.
Esta joven fue víctima de acoso cuando un hombre entró a los baños de una plaza para grabarla.
¿Has sido víctima de acoso en el transporte público?
Sí.
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 Acaban de intentar abusar de mí. Intentaron arrancar la ropa, me tumbaron de la bici.
¿Para qué quieres saber? ¿Para qué quieres saber mi edad? ¿Qué quiere o qué?
¿Te puede ir, por favor?
El acoso a las mujeres.
Pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es miércoles 12 de noviembre del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar esta mañana como siempre con nosotros. Para un tema, Vivi, del que no podemos seguir no hablando. No puede ser que a la persona a la que le preguntes, a la mujer a la que le preguntes, te diga, a mí todo el tiempo me nalguean en el metro. No, en el autobús, en el microbús, esto es cosa de todos los días. No, pues a mí me lo hicieron en no sé dónde. No puede suceder eso porque eso se llama abuso sexual. Y si la plática se puso sobre la mesa y en los medios de comunicación por lo que le ocurrió a la presidenta o por cualquier otra cosa, está bien. Esto no es un distractor, esto no es nada. En este espacio hablamos de todo. Sin embargo, el acoso y el abuso sexual es un problema con el que millones de mujeres en el mundo, pero también en México, lidian todos los días.
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. A ver, según cifras del INEGI, 9 de cada 10 mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual o acoso en un espacio público.
Todas.
Imagínate, todas, tú, yo, todas. Y ni siquiera es de un tema de un día, no. Y sabes que lo dices muy bien, en este espacio siempre le damos importancia al tema de relevancia y creo que esto es algo de lo que tenemos que hablar, no una vez, las veces que sean necesarias para que a la gente le quede claro.
Y sobre todo, ¿qué hacer? Es muy injusto que las mujeres digan, no, pues ya qué hago, ni modo. Con esto tengo que lidiar, es cosa de todos los días. Si voy a presentar una denuncia, me va a ir peor a mí, me van a tratar como la delincuente a mí, me van a tener horas ahí, chance y hasta me van a revictimizar. O, en el mejor de los casos, te van a decir, ay, señora, por favor, habiendo tantos problemas en la vida, váyase usted con su denuncia y su nalgada a su casa. Y eso no puede ser porque no lo podemos normalizar.
Esa es la palabra que quería usar, el no normalizar este tipo de situaciones y este tipo de actos, Dani, que son un delito. No hay otra cosa que decirlo.
Y quien las comete es un delincuente. Y ojo, también puede sucederle a los hombres y por eso vamos a hablar de esto como se debe, con historias, con realidades, con cifras, con lo que hoy en día es una realidad para combatirlo y para acabar con ello y con lo que todavía no lo es, que es muchísimo.
Sí, hasta incluir a los hombres en este tipo de pláticas para que los hombres que nos estén escuchando también sean conscientes de lo que pasa una persona en cuanto a abuso sexual y en cuanto a acoso sexual.
El espacio vital de una persona no puede ser transgredido. El cuerpo de una persona no puede ser tocado sin consentimiento en ningún contexto, en ningún sentido, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia.
No, y hablar del transporte público, pero también de las escuelas, de las calles. En las calles esto pasa, en todos lados pasa. Y saber qué hacer.
Y sabes también que como mamás, sepamos cómo tratar este tema con los niños, con las niñas, con las adolescentes y decirles no, no me toques si no te lo permito en ningún lugar y en ninguna circunstancia.
Sí, hablar de las formas en las que se manifiesta el acoso, pero también de las consecuencias emocionales y físicas y hasta la urgencia, ¿no?, de frenar este tipo de violencia.
Y aquí platicamos en muchas ocasiones y para muchos temas con la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, que finalmente tiene este paquete, entre muchos otros, en las manos ahora, hacer una estrategia para que el abuso y el acoso sexual no sean cosa de todos los días para las mujeres. Y vamos a hablar con ella.
Sí, desde eso, lo que lo decías, desde la casa, desde platicar con niñas, niños y adolescentes, pero también desde el trabajo, desde todo tipo de situaciones.
Hoy es miércoles en el que daremos también un salto en el tiempo de la mano de Alex García. Hablaremos del dato. ¿De qué va el dato?
Hoy vamos a hablar de las tormentas solares. Hoy va a ocurrir una y ha dado mucho de qué hablar en los medios de comunicación.
Y de todo lo que es noticia y todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El abuso y el acoso sexual en contra de las mujeres, en voz de Jimena Millán.
En una década, las denuncias en México suman más de 330,000 delitos sexuales, es decir, más de 90 casos diarios. Y digo más con toda seguridad por la enorme cifra negra que hay detrás de este tipo de delitos. La mayoría de los registros son por abuso sexual. Muy pocos son por acoso, pero no porque no existan, sino porque esos ni siquiera se denuncian. Tal vez la explicación esté en que el 91% de los casos denunciados quedan impunes. Si ni con pruebas invasivas, interrogatorios revictimizantes y peritajes alcanza para hacer justicia en casos de violación, poca esperanza queda para denunciar un manoseo en el metro. Y ahí está la otra cara, la normalización del acto. No para nosotras, porque no importa si fue solo un piropo en la calle o cuántas veces nos pasa, la sensación que deja es horrible, pero nada cambia. Así que las que lo hacemos somos nosotras. Hemos aprendido a adaptarnos, a voltear la cabeza, a usar audífonos para no escuchar claxons, a evitar el contacto visual, a correr al vagón exclusivo para mujeres para tener un trayecto seguro, a pasar desapercibidas, no usar ropa provocadora, no sonreírle a extraños. Y aún así, eso no es suficiente. El 77% de las mujeres en México reconocemos haber sido víctimas en algún momento o en varios de violencia sexual. De acuerdo con diversos estudios, el acoso callejero comienza cuando las niñas apenas tenemos entre 7 y 9 años. Recientemente, una de las mujeres más protegidas del país mostró la vulnerabilidad de toda mujer ante este delito. Somos un país donde nuestro cuerpo es territorio de todos. Y después de que ocurre ante las cámaras o alguien denuncia el acto públicamente, se habla del cuerpo de ellas, se minimiza lo ocurrido, se cuestiona a la víctima y se permite el silencio cómplice para el victimario. Así, en suma, a pesar de las acusaciones de montajes o hechos falsos, los datos del acoso diario no lo son. Al contrario, están subestimados. Mientras tanto, quedan millones de mujeres cuyos agresores son anónimos cotidianos, con ministerios públicos en su contra, procesos largos y revictimizantes, y con la certeza de que aunque denuncien hoy, además de que probablemente no se resuelva nada, mañana quizás vuelva a pasar. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Gracias, Jimé. Regresando de la pausa, entramos al tema ya con toda la información y, por supuesto, con Citlali Hernández, Secretaría de las Mujeres. Nos vamos a la pausa con música, Pame.
La violencia digital se reconoce como un tipo de acoso o violencia que utiliza tecnologías de la información y comunicación para dañar la intimidad, imagen o dignidad de las personas y afecta de forma más fuerte a mujeres y niñas.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Según el INEGI, el 45.6% de las mujeres en México ha sido agredida en espacios públicos al menos una vez en su vida.
Está
estamos de regreso, son las 10 de la mañana con 17 minutos. Hoy hablando acerca del acoso y el abuso sexual, un tema del que pues hemos hablado en los últimos días, sí, por lo que ocurrió con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero más allá de eso, Dani, Jimé, creo que es importante ponerlo sobre la mesa porque es algo que está en todos lados. Y lo veíamos en las cifras, 9 de cada 10 mujeres, según el INEGI, ha sufrido de esto. Jimé, tú lo mencionabas en tu nota muy bien. Es decir, todas hemos sido objeto de este delito.
Sí, la verdad es que yo cuando empecé a investigar un poco de datos para la nota, habían muchos que no me sorprendieron, que incluso sonaban un poco disminuidos en comparación a cómo creo que es la realidad, y creo que esto sí se explica por el fenómeno de la cifra negra, porque muchas mujeres no se animan a denunciar, y particularmente porque incluso creo que en casos de acoso, particularmente, a diferencia de otros delitos sexuales, no hay tanta claridad acerca de qué herramientas contamos las mujeres para denunciar una cosa simple como lo que decía Dani al principio de... pues que te agarren en el metro, ¿no? O sea, sales, sí. Se lo dices a un policía para identificar a la persona, representa que tú llegues tarde al trabajo. Si se necesita que vayas hasta el ministerio, pues yo creo que sopesas un poco si vale la pena hacer todo ese escándalo, ¿no? Que además así lo toman a veces las personas como, ay, está exagerando. Para que probablemente, como la mayoría de los delitos sexuales en México, quede impune. Entonces creo que ha sido un delito que tú también decías y aclarabas muy bien. Es un delito, no se debe decir como algo menor, pero al cual nos han acostumbrado y más bien nos han enseñado a aprender cómo intentar evitarlo, a darle la vuelta, a esquivarlo, a no hacerlo tan incómoda para nosotros, pero pues creo que eso es imposible. O sea, aunque parezca poco, desde un piropo a que te toquen el claxon, no importa cuántas veces te pase en la vida, que además también parece que a las niñas en México se los empiezan a hacer desde los 7 años. Híjole. Uno nunca se acostumbra y la sensación de incomodidad es la misma, y de sentirse mal y vulnerada, y que todo el tiempo como que tu cuerpo esté a disposición de si alguien decide vulnerarlo o no, es una sensación terrible, yo creo que para cualquiera en este país.
Sí, a ver, yo tuve una experiencia hace algunos años, estoy tratando de recordarlo, según yo fue en el 2022-2021, pero fue, ¿sabes qué, Jimé, Dani? La verdad es que fue muy duro lo que pasó después, y les voy a contar un poquito de lo que pasó. Estaba yo caminando por calles del alcalde Cuauhtémoc, yo tenía una cita muy importante, iba a renovar un documento, y en eso pasé por un puesto de quesos, y las personas que estaban en el puesto de quesos eran dos hombres. Pues no solo me dijeron unas cosas que no voy a repetir, pero me hicieron sentir tan insegura. Entonces, mi reacción, pues, fue como que decirles, oye, ¿qué te pasa, no? O sea, como que yo fue decirle, oye, ¿no tienes mamá? ¿No tienes hermanas? ¿No tienes hijos? Pero fuera de eso, yo lo compartí en mis redes sociales. ¿Y por qué se los estoy platicando? Por los comentarios que recibí en las redes sociales. Comentarios, sí, de muchas mujeres que me dijeron, híjole, o sea, a mí me ha pasado mil veces. De hecho, en ese entonces todavía como que recibí atención por parte de la alcaldía Cuauhtémoc. Pero otros comentarios que yo decía, ¿qué? Criticaban, hasta me decían así como de, no, pues es que seguro traías puesta una minifalda. Comentarios bien fuertes, y creo que es un tema pues que hay que analizar de muchísimas formas, ¿no? Es decir, ahora con las redes sociales hay también hasta acoso en ese panorama, ¿no? Y por qué también es importante como hacer pues un poco como conciencia de esto, porque creo que muchísimas veces, una, lo minimizamos, dos, lo normalizamos, pero también esto, ¿no? O sea, los comentarios que llega uno a recibir después de que te atreves a alzar la voz son terribles. Entonces es un problema bien grave que creo que hay que analizarlo de muchísimas, digamos, de distintas ramas, pero que por supuesto de que aquí vamos a hablarlo en las veces que sean necesarias, ¿no?
Sí, yo diría que además desafortunadamente le tuvo que pasar a una mujer de mucha importancia pública para que lo pusiéramos en la mesa, porque es algo que sucede diario, pero que también es la oportunidad perfecta quizás para armarnos de más herramientas, de saber cómo reaccionar como mujeres, saber que hay dependencias que se están encargando del tema, buscar estrategias para estar más seguras, y que también sea una plática en la que evidentemente se involucren los hombres, porque esta no es una tarea que nos corresponde a nosotras, ni que podemos echar de este lado, pero que sí es una buena oportunidad para discutirlo, porque no es algo menor. Y creo que lo que pasó hace unas semanas, mediáticamente, otra vez fue muy desafortunado, como lo que dices, en redes sociales se llenaron comentarios
horribles
que iban más allá acerca de la situación que había, ¿no? Y más allá de si una persona cree o no, no podemos negar los datos son espeluznantes, hay muchísimos y están ahí disponibles. Y está esto de que, pues tenemos que hacerle frente a la situación de alguna manera, porque yo creo que muchas mujeres nos sentimos aún más vulnerables al sentido de si a ella le puede pasar, si personas que tienen quizás más contactos que yo, si son más visibles que yo, si no tienen que subirse al metro todos los días como otras mujeres o recorrer grandes tramos en la calle, en la noche o en horarios inseguros, pues ¿qué le espera justo a estas personas que sí tienen que hacerlo diario y que es algo a lo que no le pueden evitar?
Es que es eso, es eso, Jime, Dani. A ver, al final del día, y lo platicábamos, yo me acuerdo que platicando de lo que ocurrió la semana pasada y con todo este tema del acoso y del abuso, una compañera de Despierta en NMás me decía, híjole, pues es que yo lo vivo casi todos los días en el metro. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es que lo hemos normalizado, no? A ver, creo que hemos hecho muchísima conciencia en muchos temas que tienen que ver con las mujeres. Hay una secretaría de las mujeres en este sexenio que habla mucho de esto, que ha impulsado muchísimos programas que tienen que ver con esto, pero al final del día es eso, ¿no? Cómo llegar a estos programas, cómo hacernos más conscientes, y lo que mencionabas, Jime, que es súper importante, cómo podemos también sumar a los hombres en este tema, ¿no? Que si bien lo decía también, lo decías, Dani, al final del día yo sé que también hay hombres que han sufrido de este acoso y de este abuso. Creo que es importante que los hombres se sumen a esta plática, a esta conversación, para que entiendan un poco lo que podemos hacer y cómo desde ahorita podemos hacer un cambio como sociedad.
Sí, siempre el objetivo va a ser que todos, sin importar nuestro género, nos sintamos seguros en el espacio público, porque el espacio público nos debe pertenecer a todos.
Bueno, pues al regresar, una plática con la secretaria de las mujeres, Itlali Hernández, para saber y entender un poco más acerca de este tema, ver cuáles son los programas que se han puesto en marcha, ver también la situación de diferentes estados, porque no es lo mismo hablar de Ciudad de México a otros estados del país. Entonces, bueno, pues la plática al regresar de la pausa, nos vamos con música, Pame.
Así es, una Boys Will Be Boys a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Hay viajes que no se miden en kilómetros, sino en historias. ¿Alguno de ustedes se ha subido alguna vez a un Lexus o ha visitado un distribuidor? Lexus está por cumplir 4 años en México, pero durante más de 36 años ha revolucionado el segmento de lujo una y otra vez con un único objetivo: emocionar. En 1989, el LS400 fue el primer auto de lujo japonés. Abrió una nueva forma de disfrutar el camino y fue el punto de partida de una visión. Años más tarde, en 1998, nació la ERX300, la primera SUV de lujo, un auto pensado para viajes compartidos. En 2005, Lexus volvió a mirar hacia adelante y presentó el ERX400H, el primer híbrido de lujo del mundo. En 2021, Lexus llegó a México y trajo consigo la inspiración de filosofías japonesas que han sido parte de su éxito en nuestro país: Omotenashi y Takumi. Omotenashi es el espíritu de hospitalidad japonesa, donde hacen que prospectos y clientes sean tratados con distinción desde el primer momento que entran al distribuidor para hacerlos sentir tan bienvenidos como en su propia casa. En Lexus, un Takumi es un ingeniero especializado que brinda el toque humano a cada automóvil y se encarga de asegurar que cada pieza esté a la altura de la experiencia que sus invitados merecen. Hoy, al cumplir 36 años, Lexus celebra un recorrido lleno de comienzos. Comienzos que nacen con cada conductor que enciende un motor Lexus y decide seguir su propio camino. 36 Years of Amazing es una invitación a mirar atrás con asombro por todo lo logrado y hacia adelante con confianza por lo que está por venir. Pero sobre todo, es una invitación a descubrir una marca que, si bien es nueva en el país, tiene detrás de ella un legado de excelencia.
En promedio, en México se denuncian 90 casos diarios de violencia sexual, de los cuales aproximadamente 39 son violaciones.
está con nosotros la secretaria de las mujeres, Itlali Hernández. Secretaria, qué gusto tenerla de nueva cuenta en esta casi promesa que hicimos de estar revisando los temas de género periódicamente. Hablando específicamente del abuso y del acoso, ¿qué tan grande es el problema en México?
Sí, muchas gracias, querida Daniel. Pues mira, yo pienso que es una realidad silenciosa que hemos vivido muchas mujeres en el transporte público, en el espacio público, etcétera, y que se volvió visible, digamos, a raíz de lo que pasó la semana pasada, pero como se ha dicho en estos días, el 45% de las mujeres, según datos del INEGI, se ha sentido alguna vez o ha vivido algún tipo de abuso de este tipo en algún espacio público o privado. Y yo pienso que es parte de este comportamiento machista que tenemos arraigado en nuestra convivencia cotidiana, hombres y mujeres, pero por supuesto mucho más los hombres, que creen que puedes caminar por la calle y de repente tocarte de la nada, sin consentimiento ni nada. Y vale la pena decirlo con mucha claridad, eso es un delito, es abuso sexual, y tiene una sanción muy clara, ¿no? Pero creo que lo importante también de discutir ese tema es algo que nosotras no dejaremos de insistir, cómo construir una nueva conciencia social que nos permita construir una nueva convivencia entre hombres y mujeres. Es decir, esta manera en la que se mira a una mujer pues como un objeto, como que puedes violentarla sin que haya ninguna consecuencia o solo porque se te antojó tocarla mientras ibas caminando, pues no solo no está bien, es incorrecto, es un delito, sino que además no podemos continuar teniendo ese tipo de acciones a nuestro alrededor. No digo que todos los hombres lo hagan, pero bueno, imagínate, prácticamente la mitad de las mujeres de México ha experimentado alguno de estos tipos de acciones, ¿no?
Sí, secretaria, y también lo mencionábamos al inicio de este espacio, el tema de cómo es diferente el panorama en algunos estados, ¿así lo ven desde la Secretaría de las Mujeres?
Sí, bueno, Array, lo que hemos nosotros planteado es que tenemos que fomentar la denuncia, que este delito que es abuso sexual está tipificado de manera distinta en la Ciudad de México, en otras entidades de la República, y lo que la presidenta nos ha encargado es justamente revisar este tipo penal y tratar de homologarlo para que todas las mujeres cuando vivan este tipo, lamentablemente, de violencias, pues tengan la posibilidad de denunciar y sepan que es un delito, y también que los hombres sepan que es un delito y quizás eso inhiba esa conducta. Entonces, justamente mañana tenemos una reunión con todas las presidentas de la Comisión de Género de cada congreso local, con la senadora Malú Mícher y la diputada Anaís Burgos, ambas presidentas de las comisiones federal, para justamente plantearles un estudio que hicimos sobre ese tipo penal y promover una reforma en todas las entidades que nos permita homologar y que exista una sanción. Mira, incluso te adelanto, no lo hemos todavía, apenas será la reunión mañana, pero estamos pensando, por ejemplo, que hoy la pena, por ejemplo, en el Código Federal es de 2 a 10 años.
Ajá.
Lo que nosotros estamos planteando es bajar la pena de 6 meses a 10 años para que si el abuso no tiene agravantes, no es que querramos solo una visión punitiva o meter a la cárcel a los hombres, se les pueda dar todo un acompañamiento y capacitaciones y talleres, si es que fue una persona, por ejemplo, un menor de edad, ya, ¿no?
Ahora, secretaria, más allá de homologar la tipificación del abuso sexual y, como delito, ¿qué se va a hacer y cómo se va a trabajar para que no caiga esto en una especie de letra muerta? Es decir, para que las mujeres no lleguemos a denunciar y sea un calvario, te revictimicen, no te crean, o de plano te digan, ay, con tantas cosas que tenemos que preocuparnos aquí, si le agarraron las pompas en el metro, con todo respeto, váyase a su casa. No sé si estoy siendo clara en lo que quiero decir.
No, totalmente clara, porque eso es lo que pasa. Está normalizada esta conducta, y aunque sea un delito en algunas entidades de la República, los ministerios públicos minimizan, no atienden. Entonces, justamente parte de lo que estamos discutiendo para estas reformas que la presidenta nos ha encargado es cómo hacemos un proceso de denuncia más fácil, más ágil y más efectivo. Y mira, el gran reto de esta secretaría, lo he compartido contigo, con el auditorio, es cómo garantizamos la justicia, porque los ministerios públicos, las fiscalías, jueces y juezas tienen todavía mucho que reaprender, porque minimizan este tipo de delitos y generan de alguna manera impunidad. Entonces estamos trabajando muy de cerca con capacitaciones, estamos revisando cada fiscalía para que haya más fiscalías especializadas en delitos de género. Y otra cosa que estamos proponiendo en materia de combatir el abuso sexual es trabajar con todas las secretarías de movilidad de los estados, con los operadores de transporte público, y actualizar o tener, en el caso de donde no existe, un protocolo que permita accionar de manera inmediata, ¿no? Y entonces, si tienes tipificado de mejor manera el abuso sexual, si tienes un modo más eficaz de atender y combatir ese delito, y tienes además una serie de actores externos acompañando ese combate, como en este caso la movilidad de los estados o áreas especializadas en ministerios públicos y fiscalías, creemos que puede avanzar mucho más el combate e inhibir esa conducta. Y lo otro, de fondo, pues tenemos que provocar que deje de existir este tipo de conductas, ¿no? A través de campañas de sensibilización dirigidas a hombres, dirigidas a la sociedad, que permita cambiar, insisto, de esta manera en la que convivimos en el espacio privado o público, hombres o mujeres.
Sí, y secretaria, a ver, hablamos del transporte público, pero también se me hace importante mencionar el tema de las escuelas, por ejemplo, ¿no? El tema de cómo también lo podemos hablar desde nuestra casa, con nuestras familias. Y otra cosa muy importante, el tema de las redes sociales.
Sí, fíjate que lo de las familias y las escuelas lo estamos también trabajando de la mano de la SEP, y hemos ya emitido algunos lineamientos, y estamos, digamos, como preparando muchas cosas para entrar más fuerte el próximo año. Y lo de las redes sociales, yo creo que ese es uno de los grandes retos, porque como lo platicábamos la otra vez, no solo la violencia digital ya tipificada en la Ley Olimpia, sino las amenazas, el acoso, el abuso sexual digital, si es que existe esta palabra.
Sí, sí, es que existe, deberíamos empezar, ¿no?, a hablar de ello, ¿no?
Entonces deberíamos empezar a hablar de ello, sí es una tarea que asumo, me la quedo, incluso para trabajar con la policía cibernética, porque muchas veces presentas una denuncia y a veces no pasa nada, ¿no? Y tendría que haber una actuación inmediata de, a veces hay cuentas que violentan y que tienen 3 seguidores, 4, todo ese tipo de cuentas deberían de ser eliminadas, porque claramente son cuentas utilizadas para ese tipo de acoso, ¿no?
Del que usted misma nos ha platicado, ha sido víctima, sí. Todas aquí, me parece.
Sí, todas. Bueno, yo en esta última semana, no sé si porque hemos hablado del tema de abuso sexual o por qué, pero he recibido nuevamente odio, como hace varios meses no había recibido, y con expresiones misóginas, ¿no? No quisiera repetir incluso algunas de ellas, pero incluso con expresiones amenazantes.
Sí.
Entonces, claro, yo lo pienso también, y ahora que estamos haciendo muchas asambleas en todo el país, recibiendo propuestas de mujeres, de qué más podemos hacer para combatir las violencias, sale mucho, incluso en los pueblos, fíjate, porque luego hay grupos de Facebook de un pueblo, de una colonia, y hay una violencia hacia las mujeres que no hay pues por dónde denunciarla o combatirla. Entonces sí creo que es un tema. Lo vamos a comenzar a trabajar y espero pronto pues poder compartirte qué ruta vamos construyendo al respecto, porque es un tema que tiene que ir teniendo sanción o acción.
Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar quiero platicar de cómo tratar este tema con los hombres. Bueno, hablando de que usted ha sido víctima, hasta la misma presidenta ha sido víctima de que no le creen, y esto no es por la presidenta, es por el resto de las mujeres. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Tengo una mano en el cuello que con sutileza.
Regresamos 10:47 a.m. Estamos platicando con la secretaria de las mujeres, Itlali Hernández. Para cerrar el tema, por supuesto, por hoy, secretaria, con el ánimo de seguir hablando de ello, ¿cómo concientizar a la sociedad? Digo, sí, e insisto, esto no es por lo que le pasó a la presidenta. Si lo que le pasó a la presidenta puso el tema sobre las mesas, qué bueno. Pero si a la misma presidenta le dicen que no es cierto, imagínese a uno, es minimizar, ¡ay, por Dios, te agarró la pompa y te trató de dar un beso! ¿Cómo concientizar?
Sí, pues mira, justamente creo que es una oportunidad, fue muy lamentable que le pasara a la presidenta y a todas las personas que les pasa. Pero es que todo lo que pasó, digamos, como que pone en la lupa de lo que deberíamos de analizar socialmente. Es decir, por un lado, voces que dijeron, ay, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué dejó de hacer esto? Como si la culpa fuera de ella o de cualquier mujer, ¿no? La discusión tendría que girar de que no es normal, no está bien, que nadie, que ningún hombre que vaya caminando al lado de otra mujer crea que puede tocarla, que puede intentar besarla solo porque se le antoja, ¿no? Entonces creo que tenemos que hablar, y además fíjate, con un tono de respeto, o sea, con un tono de aspiración social a vivir y convivir mejor. Tenemos que reflexionar como todas esas conductas que venimos aprendiendo, reaprendiendo, normalizando, y que no solo no están bien, claro, que hacen sentir incómodas a las mujeres, claro, que nos violentan y que incluso algunas de esas son delito. Entonces, nosotras lo que estamos construyendo es una campaña permanente, claro, todo el sexenio, que nos permite ubicar eso y convocar, sí, a hombres y mujeres a decir, podemos reaprender conductas que no abonan a estar, digamos, conviviendo en paz, ¿no? Que pasa, o sea, nos pasa en muchas partes de nuestra convivencia cotidiana a las mujeres.
Muchas gracias, secretaria. Nos vemos muy pronto para seguirle con estos temas, que es nuestra responsabilidad. Pensar que hablar de esto es una cortina de humo por cualquier otra cosa, pues es precisamente, sí, no, es minimizarlo. Gracias.
Totalmente. Gracias, Daniele. Un abrazo.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Y nos enlazamos con Norma Rodríguez, conductora de Grupo Fórmula Autotrend, que se encuentra en la Expo Transporte ANPAC 2025 desde Guadalajara. ¿Cómo estás, Norma?
Hola.
Hola, Daniel, qué gusto. Pues muy bien, estoy muy impresionada. Oye, más de 500 expositores y se espera la presencia de más de 60.000 visitantes. Así es que pues, es una edición impresionante esta de Expo Transporte ANPAC. Y fíjate que estamos en el stand de International Motors México. Es una marca que fabrica camiones y autobuses en Escobedo, Nuevo León. Es una compañía pues, de las más grandes, de esta planta es de las más grandes que hay en el mundo. Y pues México ha cumplido el hito de 1,000,000 de unidades producidas, y mucho de lo que produce se va para Estados Unidos. Así que estamos aquí en esta marca que realmente ha renovado muchísimo todo lo que es la industria de transporte de carga, a través de innovación, de eficiencia, la rentabilidad, porque fíjate que me platicaban que cada cliente, cuando llega a arreglar su vehículo, ya no tarda días, sino en 3 horas ya puede salir con su vehículo, ya reparado incluso.
Pues qué interesante todo lo que nos dices, Norma. Se está llevando a cabo la Expo Autotransporte, la Expo Transporte ANPACT 2025 en Guadalajara. Saludos hasta allá. Seguimos en comunicación y que nos reportes este tipo de cosas. Y échate una tortita ahogada, mi salud, por favor.
Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a estar aquí 3 días.
Eso es todo. Nos enlazamos pronto.
Gracias, Daniel.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Y ya nos vamos, Vivi.
Adiós, buen día.
Duerman bien.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.